sus lugares, hermanos, y quiero que abren sus Biblias. Y no miento, hermanos, tengo, la verdad, mucha información hoy. Como ustedes saben, es mi manera de predicar, es también de enseñarles. Yo no quiero predicar nada más sermones emotivos, sino sermones que edifican y que enseñan al pueblo de Dios. Pero quiero que sepan que tal vez hoy lo que voy a predicar, y yo no quiero sonar tan dramático, voy a ser sincero, podrá ser un día ilegal predicarlo. Entonces quiero que presten mucha atención, porque llegará el día que a los que predican tales cosas, tal vez serán arrestados. Y la verdad es, hermanos, el país está cambiando más y más, y el estilo de vida y las creencias más y más. Y llegará el punto que los que predican estas verdades serán llamados radicales, revolucionarios, problemáticos, y hay que deshacerse de ellos. Quiero hablarles hoy acerca de la conducta del creyente en esta sección grande, pero la pureza sexual. La pureza sexual. Y nada más aquí en capítulo 13, versículo 4, encontramos este versículo hoy. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En primer lugar, en los versículos anteriores hemos visto la conducta del creyente es la hospitalidad. Y habló aquí advertencia en contra de la indiferencia. Después aquí en versículo 4 encontramos la advertencia en contra de la inmoralidad sexual. Digo inmoralidad sexual porque no solamente está hablando aquí de fornicación en el sentido de sexo antes de casarse, pero toda clase de inmoralidad sexual. Esa palabra no quiere decir nada más sexo antes, pero todo lo que es fuera del matrimonio. Eso incluye homosexualidad, incesto, bestialidad y cualquier otra cosa, pornografía. Todas esas cosas que tienen que ver con el sexo que no es según el plan de Dios. Y después de versículos 5 y 6 encontramos aquí una advertencia en contra de la avaricia. Después de versículos 7 al 9, en contra de la herejía. Después de versículos 10 al 14, una otra advertencia en contra de la conformidad religiosa. Después de versículos 15 y 16, vamos a cubrir cada uno de esos, va a ser un sermón. Vamos a ver aquí también la advertencia en contra de la comodidad. Sentimos muy cómodos. Y después de versículo 17, contra la rebelión. Entonces, después del pide oraciones 18 en adelante, es otras cosas. Pero vemos aquí que la conducta del creyente, una de las cosas que él, de lo cual él habló aquí, es la impureza, o más bien, la necesidad de la pureza sexual o la inmoralidad sexual. Vemos aquí entonces, primeramente, que la fornicación no será tolerada por Dios. Y aquí dice en versículo 4. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso no es una palabra más que le dio para poner allí. Eso fue inspirado por Dios. Él ha establecido la institución del matrimonio. No fue el hombre que la inventó. Fue Dios que la instituyó o estableció, podemos decir. Y así como Él ha establecido la institución del matrimonio, Él exige obediencia y reverencia con respecto a ello. Ahora, yo voy a hablar aquí, estoy hablando hoy, con los casados y los no casados. Porque aún hay casados que no respetan su propio matrimonio. Tú no me puedes decir que tú respetas tu matrimonio cuando andas mirando mugrero por la pantalla de su computadora. Tú no me puedes decir que tú respetas su matrimonio cuando tú solo andas bailando viendo a otras personas del sexo opuesto. O quién sabe, hoy en día hasta el mismo sexo. Entonces, es muy importante entender que el matrimonio es mucho más que una buena idea. Fue establecida por Dios. Y más, veremos más adelante, que es la primera institución establecida por Dios. De todas las instituciones, académicas, civiles, de negocios, comerciales, es la primera institución fue el matrimonio. So, vamos entonces ahora rápidamente, porque yo tengo de ver muchos puntos y alguno voy a tener que pasar por ellos muy rápido para poder terminar a tiempo. Primero, la hermosura del matrimonio. Aquí dice, honroso sea en todos el matrimonio. Primero, hermanos, en Génesis 2:22, vemos que fue instituido por Dios el matrimonio. Si mira conmigo rápidamente en Génesis capítulo 2, ahora es el libro más fácil para encontrar en la Biblia, es el primer libro. ¿Okay? Entonces, a Génesis capítulo 2, y créemelo, hay muchos que ni saben. Ya hay tanta gente que no conoce la Biblia hoy en día que yo tengo que cubrir puntos básicos porque ya no son tan básicos para muchos. So, en capítulo 2, versículo 22, en la creación, dice aquí en versículo 21 y 22, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y algunos dirán, hermano, se le quitó una costilla, ¿por qué todavía tenemos la misma cantidad de costillas en cada lado? ¿Por qué no es un número no parejo? Porque el mismo Dios que quitó una puede haber creado otra, hermanos. Qué pregunta ridícula es, ¿ok? Entonces, piénsalo, ¿verdad? El que creó el hombre, creó la tierra, puede crear otra costilla. ¿Por qué lo quitó entonces? Para enseñarnos que la mujer viene del hombre. Entonces, es muy importante eso. ¿Ok? Hay otra, eso será otra enseñanza para otro día. Pero recuerda una cosa, y aunque le va a doler decir, la mujer fue creada para el hombre. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso. El hombre fue creado primero. Pero Dios lo sacó de la costilla porque la mujer salió del hombre. De aquí en adelante todos los hombres salen a las mujeres, pero la primera mujer salió del hombre. Por eso Dios lo hizo. Pero, primeramente, Dios instituyó el primer matrimonio. Primero, cirugía, si quiere también. Hasta fue una cirugía. Y vemos aquí ahora 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y qué bonito, dice, y la trajo el hombre. No la aventó ahí, ahí está, no. La trajo. Esa es para ti, Adán. So, vemos aquí que Dios, podemos decir, ofició la primera boda. Aunque es un poco diferente que las bodas de hoy, pero Dios ofició esa boda. Dios estableció el matrimonio. Es muy importante eso. Y muchos dicen, hermano, ¿usted no crecía la familia? No, yo sé la diferencia entre familia y matrimonio. ¿Ok? La familia hoy en día, muchos pueden decir que son familia, aunque no tienen mismo padre y madre. Y las familias deben también, la verdad, en el sentido bíblico, nacer de un matrimonio. Pero el matrimonio viene primero, después la familia sigue. Y vemos entonces aquí que Dios instituyó esto. Pero después dice, hemos visto también en Hebreos 13, honroso sea en todos. En otras palabras, el matrimonio es honroso. Es algo digno de honor, digno de respeto. Y no es algo que se debe de echar a un lado, descartarlo o maltratarlo. Como hoy en día, estamos viendo con leyes que están haciendo, aún leyes que fueron hechas para proteger el matrimonio que este presidente quiere descartar y lo ha descartado. Entonces, vemos aquí que el matrimonio es algo honroso. Y en todos, honroso sea en todos. Eso quiere decir que no se limita a nadie. Porque es para todos. No está limitado a ninguna raza o nivel social. ¿Saben? Usted puede pasar, puede ser un pobre, muy pobre. Y ves un buen carro. Oh, quisiera tener un carro como este hombre. ¿Qué dinero trae este hombre? O ve una casa muy buena, quisiera esa casa. O ver un lugar muy bonito como en Hawái, quisiera vivir ahí, tener una casa en la playa, qué bonito sería. Y no todos tendrán esa oportunidad. Pero gracias a Dios que el matrimonio puede ser una pareja pobre, media clase, riquísima, pero los todas pueden, las parejas, toda la gente, todos diferentes niveles pueden disfrutar del matrimonio. Eso es lo hermoso. No todos aquí disfrutarán de una limusina. Y no todos aquí disfrutarán tal vez de un reloj Rolex que vale miles de dólares. Pero todos pueden disfrutar de un matrimonio y un matrimonio exitoso. Dios no se ha limitado a ninguna raza, que es para los negros, los blancos, los hispanos, los chinos. No, es para todos. Entonces, honroso sea en todos. Y es para todos. Pero también vemos aquí que el matrimonio aquí en Génesis 1, 28, fue bendecido por Dios. En 1, 28, bueno, mira 27 también, 1, 27 de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Algunos que dicen, la mujer no fue hecha a imagen de Dios, nada más el hombre. Algunos dicen eso. No, 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 aquí dice, varón y hembra los creó. Esa es su imagen. Y los bendijo Dios. Ahí está, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Ya sabíamos ahí. Entonces, los bendijo. ¿Por qué los bendijo? Porque si él no lo hubiera bendecido, no hubiera podido entonces ese matrimonio cumplir con sus propósitos. Si Dios siempre nos da la habilidad para cumplir con lo que Él espera de nosotros. Y si Él espera de nosotros buenos matrimonios, entonces es porque nos ha dado la capacidad de cumplir y tener buenos matrimonios y ser buenos matrimonios y buenas familias. Bueno, eso es la hermosura del matrimonio. Fue instituido por Dios, es hermoso, es para todos y fue y sigue siendo bendecido por Dios. Pero ¿cuál es la definición bíblica del matrimonio? No lo que dicen los hombres, no lo que dice ni siquiera el Congreso con sus leyes. No, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la definición bíblica del matrimonio? Primero vemos que es un pacto entre dos personas establecido delante de Dios. ¿Sabe el último libro del Antiguo Testamento? Es Malaquías. Es antes de Mateo, se encuentra Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice aquí el Señor a su pueblo. Y él no está muy contento con ellos. Si en capítulo 2 él está hablando de cosas que han hecho. Pero él ni quería ya aceptar sus lágrimas y nada de ellos. ¿Se ve el versículo 13? Y esto otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Dice, otra vez llorando, mojando mi altar, por favor ya. Dice, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Sí, hermanos, no es tanto lo que tú ofrendas. Es importante que él la acepta con gusto. Ahora, versículo 14, le explica. Dijeron, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti, ahora mira, y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, los hombres estaban tratando a las mujeres como que fuera un par de zapatos. Ya está viejo, lo voy a aventar y busco otro. Y eso no era correcto. Y Dios dijo, tú has sido desleal con la mujer de tu pacto. Es un pacto. ¿Sabe cuando nosotros oficiamos una boda aquí? O aunque fuera delante de un juez, a una boda civil, porque los magistrados también son servidores de Dios. Cuando tú abres tu boca y tú haces tus votos, Dios está escuchando. Y Dios tiene muy buena memoria, más que la nuestra. ¿Ok? Entonces, hay que cuidar, no es que las circunstancias determina influye tus decisiones, sino tu convicción. Es un pacto. Dos personas que hicieron pacto delante de Dios, que vamos a vivir hasta la muerte nos separe. Porque sabemos que Dios nos juntó. Y lo que hablamos, estamos entrando y formando una institución tan sagrada y honrada que Dios mismo la instituyó, más vale que entremos con cordura y sabiduría y convicción. Eso no es un juego. Okay, entonces, es también un pacto entre un hombre y una mujer. No dos hombres o dos mujeres, o un hombre con dos mujeres, o dos mujeres con tres hombres, ay, yo no sé qué, pero no. Un hombre y una mujer. ¿Para dónde dice eso? Pues la Biblia lo dice. Mira conmigo, Jesús mismo, capítulo 19 de Mateo. Jesucristo mismo, mira lo que él dice. Aunque Génesis también ya nos hace ver, pero el Señor Jesús habló acerca de eso. So, en Mateo 19, versículo 4, dice, contestando una pregunta acerca del divorcio, pero no quiero hablar de divorcio ahora, ese es otro tema para otro día. Quiero enfocarme al matrimonio. Y dice aquí, él respondió, ¿no habéis leído, 19:4 de Mateo, que el que los hizo al principio, varón y hembra, no varón y hembras, no varones y varones, era varón y hembra? ¿Ok? Es que en inglés lo dicen, ¿verdad? Era Adam and Eve, no Adam and Steve. ¿Ok? Entonces, los que hablan inglés entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender eso. Y dice aquí, varón y hembra los hizo. ¿Cuándo fue? Desde el principio. ¿Quién los dijo? Jesús. ¿Por qué? Pues él fue quien los creó. Entonces vemos aquí, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, no mujeres. Y los dos, no los tres, no los cuatro, los dos serán una sola carne. Pero mira el versículo 8, hablando del divorcio, él dijo en versículo 8, ¿por qué permite entonces carta de divorcio? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer. No los ordenó, no los mandó. Porque ellos dijeron, pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Él no lo mandó, él permitió. Entonces, el versículo 8, dice, más en el mero fin, mas al principio no fue así. Dios estableció el matrimonio. Y antes de la caída. Si todas las demás instituciones empezaron después de la caída del hombre. Pero no el matrimonio. Eso nunca ha cambiado. So, vemos aquí entonces la definición bíblica. Es un pacto entre dos personas. Y ese pacto es entre un hombre y una mujer. No están los suegros y los padres aquí involucrados. A ver, en ese pacto hay que echar un lado a la suegra y el suegro. Amén, muchos dirán. Pero la verdad es que muchas veces, hermanos, hay mujeres, hay hombres, los dos lados, que hacen más caso a sus padres que hacer caso al Señor y hacer lo mejor para su matrimonio. Entonces hay que cuidar. Ahora, esa es la definición bíblica. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Por eso digo, Dios tenía que bendecirlo para poder después, para que ellos cumplieran con su propósito. Primero, es el plan de Dios para poblar la tierra. Eso ya sabemos. Y sojuzgarla y llenarla. Y ahí dice, en Génesis. ¿No? Yo no voy a buscar ahora, pero ahí está Génesis. Dios primero los juntó, los bendijo y les dijo, ahora llenar la tierra y sojuzgarla. Pero ¿cómo iba a empezar ellos a llenar la tierra? Pues hay que tener hijos. Después los hijos, otros hijos. Pero dentro del matrimonio. Muy importante eso. Hermanos, Dios todavía no ha retirado ese mandato. Él todavía quiere que se llene la tierra. Si hoy en día la gente dice, oh, explosión de población, hay mucha gente. No. Hay suficiente tierra para toda la gente del mundo. El problema con el hambre en la tierra, no es por falta de comida, es político. Es porque siempre hay diferentes divisiones y pleitos en los países, los que tienen quieren quedar con más, los que no tienen sufren, y siempre hay problemas, guerras civiles, y hay problemas de los niveles sociales, y lo que sucede es que el problema siempre llega a ser político. Les voy a dar un ejemplo, no hay que ir muy lejos. ¿Cuántos aquí han venido, han salido de México? Porque México es un país pobre en comparación con Estados Unidos. ¿Pero por qué es pobre? Tiene dos costas, tiene montañas, tiene minerales. Es uno de los mejores países en cuestión de vacaciones, de turismo. Tiene agricultura. México fácilmente podría llegar a ser uno de los países, sino el más rico del mundo. ¿Pero por qué no? Por la política. Y así es. Cuando usted ve gente pobre en otros países, peor que México, hablando de África, ¿por qué? Por la política. Una tribu toma control y no quiere que la otra tribu llegue a tener comida. Y en las bodegas se va pudriendo la comida, se pudre la comida. Eso pasó en Somalia, eso pasó en Sudán. Entonces, Dios quiere que se llene la tierra. El problema es que el pecado entró en el mundo. Pero Dios ha sido fiel. Él ha dado más que suficiente pescado en todo. Mira cuánta agua hay en ese mundo, más que tierra. Hay tierra para la agricultura. Hay muchas cosas. Ay, que mucha pobreza es por la política. No porque Dios ha sido infiel y no hay suficiente lugar para sembrar. Ahora, vemos también entonces el plan de Dios para poblar la tierra. Pero también es el plan de Dios para evitar la soledad. Recuerda lo que dijo el Señor en capítulo 2. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí está en sus notas, pero en capítulo 2 de Génesis. ¿Por qué? Y él hizo los animales y Adán nombró todos los animales. Pero después vio que no había ayuda idónea, una pareja para él. Y es cuando Dios le dio a Eva. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, obviamente, el matrimonio es para evitar la soledad. Y con los años vienen los hijos. Y cuando uno se queda viudo o viuda, tiene sus hijos y sus nietos, y tal vez bisnietos, y no está solo. Nunca era el plan de Dios que un hombre muriera solo. Eso no quiere decir que no hay algunos llamados a ser solteros, pero aún allí Dios nos ha dado iglesia. Y aún los solteros tienen a veces familia, tíos, sobrinos, primos. La verdad es, Dios no quiere ver al hombre solo. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre fue hecho a su imagen. El hombre fue hecho a su imagen. Y Dios el Padre, y Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, siempre ha tenido comunión íntima por desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y la verdad es, fuimos hechos a su imagen. Necesitamos los unos de los otros. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo doy gracias por mi esposa y mis hijos, y ahora nuestros nietos. Pero también doy gracias por ustedes. Porque, aparte de mi familia aquí, ustedes son mi familia. Y yo digo la verdad, hermanos. Yo doy gracias por mi Señor. Doy gracias por su presencia en mi vida. Pero yo también doy gracias por mi iglesia. Porque yo de veras, yo los veo como mi familia. Y yo estaría muy triste sin ustedes. Porque Dios así nos hizo. Y muchos de ustedes sienten iguales. Si no hubiera sido por la iglesia, estarían bien solitos. En la iglesia llena este vacío. Porque Dios así nos hizo. No somos gente que insociales. Necesitamos la amistad social. Necesitamos el uno del otro. Así Dios nos hizo, su imagen. Pero también vemos algo más. Es el plan bíblico o de Dios, el plan de Dios, para evitar la fornicación. Vamos a darles algo en 1 Corintios capítulo 7. Porque había mucha fornicación en esa iglesia. Dijeron hermanos, sí, por eso Pablo les habló de eso, que no era justo, no era correcto. Y en capítulo 7 le escribieron. Bueno, Pablo, ¿y los cristianos deben de casarse o no? ¿Verdad? Porque le escribieron. Entonces él dice aquí en versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le decía al hombre no tocar mujer, mejor que sea soltero. Pero algunos no tienen don de continencia. Entonces dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. No mujeres, mujer. ¿Sabes la vida de un león, hermanos? Es tan fácil. Él tiene todas esas leonas allí, a veces 4, 5, 7, y van y cazan para él. Él nada más va a procrear, él no sirve para nada. Nada más ruge y le traen comida. Imagina usted, son las mujeres, son las leonas las que de veras van y cazan. ¿Sabían ustedes? Ellos nada más están ahí como un rey, pues por eso se llama rey de la selva, ¿verdad? Entonces, pero eso no es lo que Dios llamó al hombre ser. No somos leones, hermanos. ¿Ok? No somos animales. Entonces, es muy importante eso. Pero, bueno, si fuera un animal me gustaría ser un león, pero yo no. Sí, voy a ver, pero no, ok. Pero se me prende la mente ahorita. Ok, bueno, es otra cosa. Ok, vamos a seguir. Entonces, vemos aquí, entonces, mira lo que dijo él. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Ven ustedes? Uno y uno. Después dice aquí, en versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Él no estaba casado. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Por qué? Porque Dios puso este impulso sexual en el hombre y la mujer. ¿Por qué? Para la procreación. Porque si Dios no hubiera dado ese impulso puesto en el hombre por ser terco y desobediente, no tendría relaciones y hubiera sido extinguida la raza humana. Por eso Dios puso en el hombre, cuando Él bendijo, Él puso en el hombre ese, en inglés se llama sexual drive, ese deseo sexual. No es nada malo, pero si no estás casado, no es para tener relaciones. La solución es cásate. Eso que dice la palabra de Dios a los cristianos. Está hablando a los hermanos aquí. Entonces, y a veces yo oigo historias de a veces unas hermanas en el pasado. Y hay, no, aquí no hay ninguna, pero en el pasado ha habido. Y dice, ay, hermano, ¿por qué te vas a casar cuando tienes converso? Es porque mis niños, porque son madres solteras, necesitan un padre. Yo le digo, no me mientes. Y no te mientes a ti mismo. Es que tú quieres un hombre y estás usando a tus hijos como un pretexto. Dice que, y no sabe qué decir. Pero la verdad, yo no voy a perder mi tiempo aconsejando con mentiras. Con eso, algún día si quieres un consejo, ya sabes lo que esperas de mí. Porque así tenemos que ser. Hablar como es. Y sabe, a veces queremos engañarnos. Pero no, si yo como hombre puedo ver esas cosas, ¿qué más verá el Señor? ¿A quién estamos engañando? Pero es para evitar la fornicación. Es mala la fornicación. Después vamos a entrar en eso. Pero también el propósito del matrimonio es también el plan de Dios para la seguridad social. Aquí es donde me meten también problemas, pero yo sé que muchos aquí reciben ayuda del gobierno. Es triste. Porque en los países más pobres, como México, la familia ayuda más a sus abuelitos y bisabuelitos y sus padres. Y si el gobierno no ayuda nada, no le hace. La familia está por ellos. Ah, pero apenas cruzan el puente, ya el gobierno. Vamos a Medicaid, Medicare, Lone Star, WIC. ¿Qué más? Hay chips. ¿Quién sabe qué más? Housing. Es de todo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, ¿quién inventó el seguro social? El Señor en su palabra, la iglesia, no el gobierno. Mira 1 Timoteo, capítulo 5. Pablo estaba escribiendo al joven Timoteo que iba también a ordenar ancianos, futuros pastores. Y en capítulo 5 de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos, porque tiene una lista de dispensa, y se ayudaban. Esto era el welfare o el Lone Star bíblico. ¿Okay? La iglesia ayudaba a los suyos, no el gobierno. Ahora mira aquí. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Tú no eres piadoso cuando no ayudas a tu familia. Tú puedes tener una fachada de ser piadoso, pero delante de Dios tú no eres. Porque tú has delegado, has dejado al gobierno hacer lo que a ti te corresponde. Y sigue. ¿Por qué? Para... Y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, aquí lo que dice. Y después, vemos algo más, versículos 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. ¿Qué más claro quieres que eso? Entonces, eso es el plan bíblico para el Social Security, seguridad social de la familia. Es que los mismos hijos y nietos recompensan a sus padres y abuelos. Y no andan, así los ayudé, hermano. ¿Cómo? Les ayudé a firmar la aplicación para... ¿Qué es eso? Yo me acuerdo un hermano, muchos de ustedes no dicen su nombre, pero muchos años, vivía en un mugrero, teniendo 10 hijos y 25 nietos, viviendo en una trailer mugrosa, y los hijos tratando de ayudarle a conseguir ayuda en housing. Yo digo, con 10 hijos y 25 nietos y 15, ¿cuántos bisnietos? ¿No podían todos pagar una renta para esa pareja? Pues ya se acostumbraron, ya se acostumbraron. El gobierno va a cuidar de todo. Y ya no lavamos las manos. Ah, pero mira Salmo 127. Uno de los que yo utilizo cuando dedicamos niños. Mira Salmo 127. ¿Y qué dice aquí? Primero, está hablando aquí de un hombre que tiene hijos. Pero mira cómo. Versículo 27. Salmo 127. Y vamos aquí entonces, versículo 5. Perdón, 3. He aquí... Herencia de Jehová son los hijos. No es una carga, no es una maldición, es una bendición tus hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Si hay un versículo que habla en contra del aborto, es este. Pero hay más. Pero versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Por qué? Si tú tienes hijos en tu juventud, ellos van a crecer y todavía va a ser fuerte. Pero cuando vengan los enemigos, versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Hoy en día, ¿cuántos tienen 5 hijos? Ya con uno o dos creen que es mucho. Pero una aljaba tenía 5 mínimo. Dice, ¿no será avergonzado cuando hablare con quién? ¿Con los amigos? ¿Los vecinos? No, los enemigos en la puerta. No será decepcionado, no va a correr... de ellos, porque él tiene su ejército con él, sus hijos fuertes. ¿Sí ves? Este es seguro social. Hoy en día no se ve eso. Todo es el gobierno. Y aún votamos por gente que va en contra de nuestros valores. Podría ser el diablo mismo con sus cuernos, votaríamos por él si nos promete cosas. Cuando la Biblia dice, confía en mí, cría tu familia y yo cuidaré de ti. Eso es lo bíblico, pero ya no se oye eso hoy en día. ¿Por qué? Porque es tan radical cuando está en la Biblia. No, hermanos, lo radical lo que estamos haciendo ahora, confiando en el gobierno más que en Dios. Eso es lo radical. Algunos dirán, hermano, eso me duele. Oh, I'm sorry, se le duele. Es la Biblia. Por eso honroso sea en todos el matrimonio. Yo voy a decir a cada uno aquí, todos tienen circunstancias diferentes, yo entiendo. Trata de dejar de depender del gobierno lo más pronto posible y convierta tu fe de a César a Jesús. Se lo digo en el amor de Cristo. Tú vas a ver la mano de Dios en tu vida como nunca. Y no vas a estar quejando que el gobierno es increíble. No sé si sabes lo que pasó ayer en las tarjetas del gobierno. No, aquí en Texas, pero en como casi 20 estados. La gente... comprando, y no sirvió porque la computadora, no sé dónde, hubo un mal función y más de 20 estados afectados. Gente con la comida dejaron su comida, no podía pagar. ¿Por qué? Porque el gobierno hubo un problema allí, quién sabe qué. Pero si tú hubieras confiado en el Señor, no tenés que pensar en esas cosas. El Señor provee. Ahora voy a decir algo más. Es el plan de Dios para establecer familias piadosas. Por eso Dios instituyó el matrimonio. ¿Sabes? Si usted mira conmigo en Malaquías otra vez, último libro del Antiguo Testamento, algo que no leí porque dejé para ahora. Pero en Malaquías, capítulo 2, él dice algo interesante. Y dice aquí en capítulo 2, y vamos a versículo 15. ¿No hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Sabe? Él puede haber hecho muchos Adanes y muchas Evas. Él puede haber hecho un Adán con 5 Evas. Hubiera llenado el mundo más rápido. ¿Por qué él hizo un hombre y una mujer para llenar todo ese mundo? Esa es la pregunta. ¿No hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. guardaos pues en no su carne, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos la obligación y la capacidad de hacerlo si queremos, de levantar una familia piadosa para el Señor. Podemos tener hijos que siguen a Cristo. Podemos tener una familia cristocéntrica. Tal vez sería bueno cortarle un poco la tele y tal vez leer la Biblia a tus hijos. O tal vez sería bueno orar con tus hijos. Tal vez ser un buen, mejor ejemplo. Y yo le voy a decir la verdad. I'm sorry, pero aquí yo sé que bueno, mi hermana, el pastor está metiendo mucho. Pero I'm sorry, hermanos, pero a mí me duele. Yo sé que soy tonto, tal vez alguno, pero no soy yo. Yo sé que algunos de ustedes están en casa haciendo yokis, nada en la casa. Los miércoles con la oración aquí. ¿Qué haces tú que es tan importante que no puedes venir a orar? Tú dices, bueno, estoy cansado. Qué bueno que estás cansado. Ven a orar, pide al Señor para más fuerzas. Pero yo le voy a decir una cosa. Llega un punto que tus niños ya no son niños. Y van a tener recuerdos que el miércoles se quedaban en casa por cuando había oración. Y lo triste es que siempre la generación que sigue va más lejos que la de antes. Si tú ahora estás dejando los miércoles, cuenta con eso que tus hijos y tus nietos van a dejar también los domingos en la noche. Y después tus nietos y sus hijos van a dejar también completamente la iglesia. ¿Cree que me equivoco? Hay una crisis ahorita entre los anglos, porque han perdido su juventud comenzando con esas cosas. Yo me acuerdo en los 70s, las iglesias los miércoles vacías, se justificaban. Ahora ya están cerradas los domingos en las noches. Y ahora están llorando. ¿Dónde están nuestros hijos? Se han ido al mundo. Y tenlo por seguro, se lo digo en el nombre de Jesucristo. Lo mismo va a suceder aquí si usted no cambia su rutina. Eso, hermanos, tenlo por seguro. Yo estoy hablando de historia que yo he visto con mis propios ojos. Ah, pero su dulce descanso, su dulce rato con tu familia. A ver cómo se convierte en amargura de espíritu cuando no siguen a Cristo como tú pensabas el día de mañana. Porque Dios quiere levantar familias piadosas. Y tú dices, nada más consistirlo. No, no es eso, es lo que representa eso. Que la oración es importante para ti. Hermanos, algunos no pueden. Yo sé que algunos trabajan, yo no puedo. Pero hay de ti, si por nada más, por cualquier otra cosa que flojera, no vienes. Y después vemos aquí, Dios quiere establecer esas familias. Y yo siento con todo mi corazón que en esta iglesia hay muchas familias con mucho potencial para hacer grandes cosas para el Señor. Yo creo con todo mi corazón. Pero a veces necesitamos escuchar algo que nos sacude un poco. Pero hermanos, no demos lugar al diablo. Se lo digo en el amor de Cristo. Si ustedes me pueden acusar de mis hijos que no siguen a Cristo, que mis hijos están haciendo cosas, ok, dime. Pero si en mi familia ustedes han visto un ejemplo, piensa, tal vez él sabe lo que habla. Tal vez algo ha hecho él y su esposa. Piénsalo. El próximo punto es la atrocidad de la inmoralidad sexual. Ese es todo fuera del matrimonio, fornicación, adulterio. Así como Dios tiene sus planes, el diablo también tiene sus planes. Y vemos aquí, primeramente, ¿qué es la inmoralidad sexual? Yo no quiero decir fornicación nada más, porque esa abarca también homosexualidad y pornografía y todo eso mugrero. Pero también adulterio, que eso es fuera del matrimonio. Primero es un plan del diablo para destruir el matrimonio. Está en el capítulo 6 de Génesis, lo voy a decir en tantas palabras. Los ángeles caídos, que en aquel entonces fueron llamados hijos de Dios, antes del diluvio, se mezclaron con las hijas de los hombres. Y se le nacieron gigantes. Pero el diablo quería destruir el matrimonio desde el principio. Entonces el diablo tenía un plan. Que se mezcla sus demonios con las mujeres. Ahora, ¿cómo sucede? Yo no sé. Pero eso dice en Génesis 6. Yo no voy a tratar de explicar cómo, porque yo mismo ni sé. Pero la Biblia lo dice y lo creo. Llegó un punto ya que se hizo tan mala la situación que Dios ya dijo que iba a destruir a todo el mundo, pero un hombre halló gracia delante de Dios. ¿Quién fue? ¿Saben qué? Noé. Pero léelo bien. Noé y su familia. Dice que su mujer le siguió, sus hijos le siguieron. Y algo más le voy a decir, porque ayer están hablando de eso con los varones, pero muchos creen que sus hijos le ayudaron a construir el arca. Léelo bien. Sus hijos le nacieron cuando él empezó a hacer el arca. Entonces tuvo que levantar una familia y el arca solo. Y después los hijos fueron creciendo. Estuvo bebitos, cuando eran bebitos cuando recibió de Dios el mandamiento para construir el arca. Acabaron de nacer con 500 años de edad y tardó 100 años para hacer el arca. Pero piense usted el testimonio de este hombre. De todos los millones y millones llenando la tierra, Dios halló un hombre y por este hombre su familia fue salva. Ahora piénsalo. Piensa usted entonces, el diablo casi cumplió con su plan de destruir toda la raza humana. Pero había un hombre y Dios lo vio, tuvo misericordia de él. Y nosotros todos somos hijos de Noé de alguna forma. Ahora, ven ustedes, el diablo tiene su plan. También es su plan del diablo, es un plan del diablo para degradar los hombres y las mujeres a nivel de animales. Déjenme explicarles. Recuerdo cuando Adán nombró los animales, no había uno para él. Dios le hizo una mujer, otro ser humano. Y le voy a decir que de todos los animales, ninguno disfrutan de la obra del sexo porque son animales, nada más. El hombre es diferente. Si el ser humano, él disfruta de su pareja, ella o él, ella de su esposo, él de su esposa. Hay libros en la Biblia, leer Proverbios en capítulo 5, leer Cantares. La Biblia habla del sexo y no es malo. Lo malo es fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Entonces, lo que pasa es, el diablo quiere degradar al hombre para que sea como animales. Así como un perro. ¿Has visto una perra en calor y hay una cola de como un tren detrás de ella en las calles? Se nota. Luego. Lo triste es cuando los hombres y las mujeres se comportan así. Cuando pagamos para ver carne teniendo relaciones en pornografía. Cuando pagamos para tener relaciones con prostitución. O cuando vivimos juntos sin casarnos, sin la bendición de Dios. Somos como animales. ¿Usted cree que los animales piensan, oh, no estoy casado, tengo que esperar? No. Tú pongas un perro con una perra en calor en un cuarto, ¿sabes lo que va a pasar? Lo mismo con los gatos, con las vacas y los toros y quien sea, pero nosotros somos más que animales. Ha llegado el punto que todos aquí saben, ustedes que son miembros, y me han hablado, todos, les he preguntado, ¿están casados? Porque ya no puedo pasar por algo que todos creen que están casados. A veces ustedes dicen la palabra muy la ligera. Oh, mi esposo. ¿Se casaron? Oh, no, pero tenemos muchos años juntos. Oh, muchos años en pecado, entonces. No es unión libre, es unión pecadora. Y tú eres esclavo del pecado. No hay nada libre de eso. Entonces, el diablo anda engañando a la gente. Ah, ese es anticuado. Ya no tienes que casarte. Pero la verdad de la Biblia es muy clara. La fornicación, Dios va a juzgar. Adulterio también, porque cuando usted comete adulterio, piensa en lo honroso, qué honorable es el matrimonio, qué sagrado es el matrimonio. Fue instituido por Dios, bendecido por Dios, y tú lo tratas como basura. No nada más dejando tú el cónyuge, pero tocando también con cónyuge de otro. Son dos matrimonios afectados. ¿Usted cree que Dios va a ver todo eso con ligera? Ah, ligera. Oh, no hay problema. ¿Qué cree? Imagina usted. Y nosotros andamos tan influenciados por el mundo, todas las películas que se ven, las novelas, cuánta fornicación es tan común que ya no nos afecta. Somos insensibles. Ah, pero Dios no es insensible. Y Dios va a demandar de cada uno aquí. Y los jóvenes también, que andan con su ojo siempre puesto en la pantallita de su iPad o su iPhone o cualquier smartphone y andan viendo cosas que no deben. Cuidado. Dios sabe todo lo que estás viendo. Es fornicación. Y en los casados es adulterio. Eso es el plan de Dios para bajarnos al nivel de animales. Dios dice, no. Ustedes fueron hechos a mi imagen. Ustedes son más dignos que eso. Usted es más digno que eso. Yo no quiero. Y lee el capítulo 5 de Proverbios, disparciendo sus fuentes en con mujeres ajenas, hablando de ¿por qué hace eso? Es la casa de la muerte, del Seol, del infierno. La mujer que seduce. Es triste, pero esas cosas pasan. Me ha pasado aquí, algunos quieren, muchas veces, no más una o dos, muchas veces, hermano, queremos ser bautizados, ¿están casados? No, no lo puedo bautizar hasta que se case. Hermano, pues hay que bautizar la gran comisión. No, parte de la gran comisión es arrepentirte. Y si tú no te arrepientas, ni se atreve a venir a mí, hermano, quiero ser bautizado. No, arréglate primero en este asunto. Porque Dios no está contento. Es como escupir en su cara, bautizar a alguien viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, sabiéndolo. Ahora, si tú me mientes, es entre tú y Dios. No, no, aquí no somos como, muéstrame tu certificado, tu fecha de matrimonio antes que te bautizo. Yo no hago eso. Yo creo tu palabra. Pero vemos también que es un plan del diablo para que uno hace daño a su propio cuerpo. Y esto está también en 1 Corintios 6, 8. El que comete fornicación está pecando contra su propio cuerpo. Dios te ha dado un cuerpo. No lo dañes con sida, con otras enfermedades venéreas y quién sabe qué, pero más que los recuerdos. Porque aun cuando te cases, aunque te arrepientas, va a tener recuerdos, manchas en tu vida. Va a haber manchas. Cuidado. Cuidado. Pero después vemos también que es el plan del diablo para tentar al pueblo de Dios, ahora mire, a deshacer, de deshacer a su Dios. Mire, quiero que miren, eso para mí, ay, es tan doloroso cuando eso pasa. Mira, Primera Tesalonicenses, hermanos. Primera Tesalonicenses. Y si están mirando su reloj, va a tardar 10 minutos más para que sepan, ok, no hay que estar mirando. ¿Eh? Pero Primera Tesalonicenses, mira capítulo 4. Y ese es triste, tan triste. Mira versículo 3. Muchos dicen, ¿qué es la voluntad de Dios para mí? Yo no sé. Bueno, aquí está. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo primero que nombra? Que os apartéis de fornicación. Es nada nuevo. Siempre ha habido ese problema en la iglesia. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, la palabra esposa aquí no es esposa, es vaso. Y algunos de los traductores no sabían si estaban aquí del cuerpo de uno o de su esposa, que es el vaso más frágil. Pero sea tu cuerpo o tu esposa, los dos, como quieras, son vasos. Entonces, pero cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, o su propio cuerpo en santidad y honor. Los dos serán uno como quiera. No cambia la enseñanza. Pues algunas versiones dice cuerpo, algunas dicen esposa. La palabra en griego es vaso. No me dice aquí, ahora mira cómo está tu esposa. Yo creo que es esposa. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ningún agravie ni engañe en nada a su hermano. Imagina usted, viendo la esposa de tu hermano en Cristo, o viendo el marido de tu esposa, tu hermana en Cristo, ya es feo fuera de la iglesia, ahora dentro de la iglesia, que tus ojos andan mirando a las hermanas. Y déjeme decir algo a los hermanos, aquí hasta ahora no he visto, de aquí, ha habido, ese fue, llamé la atención. ¿Cree que las mujeres no saben, hermanos, si ustedes andan mirando? No son tontas. Ellas saben si usted la anda mirando. Algo dicen las hermanas. Cuidado cómo se visten. Si van a venir a la iglesia todos rabonas y te miran, ¿por qué quieres? Entonces, arréglate. Tú estás aquí para adorar a Dios. No anda tentando a tus hermanos. Ni los hermanos están mirando a las hermanas. I'm sorry, pero la verdad es la verdad. Hay que venir a la iglesia vestido como hijas de Dios, no como hijas del mundo. Y los hermanos también. Me acuerdo uno venía con su muscle shirt, mostrando sus músculos. ¿Qué me importa sus músculos? Y él anda mirando a las mujeres. Tuve que hablar con él. Se fue. Qué bueno. El hecho es, yo no quiero gente así en mi iglesia, hermanos. Yo quiero una iglesia que no está jugando iglesia. Quiero algo en serio para mi Dios. Yo creo que ustedes también. Hasta hermanas me han dicho, me siento incómodo con este hermano. Yo pensando, pues yo fuera mujer, también se va a tener incómodo. Porque se nota. Entonces, pero mira lo que dice aquí en versículo 8. Perdón, 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Es inmundo eso. Es feo, es sucio. Sino a santificación. Así que, el que desecha esto, lo que acabo de decir, la fornicación, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y es lo que el diablo quiere, que tú deseches a Dios. En inglés es disregard. A mí qué me importa lo que dice, me vale. Es lo que Dios quiere, es lo que el diablo quiere. Y nosotros desechamos a Dios. Pues hermanos, eso es lo que es la fornicación. Y si tú estás viviendo ahorita en situación así, arréglate con Dios. Arréglate. Y después es una manifestación de la condición reprobada de los hombres. No hay tiempo ahora, pero Romanos 1, de 21 a 30, habla de homosexualidad, de lesbianas, habla de toda clase de sexualidad inmoral. ¿Todo por qué? Porque no quieren seguir a Dios. No quieren. No quieren. Les conviene, ahí están sus notas, léelo cuando tenga oportunidad, capítulo 1 de Romanos. Es muy claro, muy profundo y muy directo. Ahora, conclusión. Primero, debemos de adornar el matrimonio. ¿Sabe? En Tito 2.10 dice, adornar la doctrina. Que adoren la doctrina. Yo digo eso. Si Dios te ha dado una esposa, un esposo, te ha dado un matrimonio, hay que adornarlo. ¿Cómo? Bueno, así como cuando tienes una casa, quieres adornarla y hacerla bonita, pintarla y todo, tú tienes que cuidar de tu matrimonio. Habla bien de tu esposa delante de la gente. Habla bien de tu esposo delante de la gente. Sé respetuoso los unos con los otros. Ninguna forma de decir que yo soy un esposo perfecto. Todos aprendemos, pero la verdad es la verdad. Tenemos que adornar nuestro matrimonio. No estoy diciendo adornar a tu esposa, a tu esposo. Adornar a esta institución que Dios creó. Que la gente puede ver y decir, wow, yo quisiera tener un matrimonio así. Yo quisiera un esposo así. Quisiera una esposa. Yo quisiera ser un esposo así. Yo no tanto quisiera que mi esposa fuera como esta. No. Que tú mires a este hombre. Yo quisiera ser como este hombre. ¿Se diferencia? Eso es adornar. ¿Ok? Y tú puedes mejorar. Todos podemos. A mí, nuestro comportamiento dice mucho, nuestras palabras, qué pensamos en nuestro matrimonio. Hay hermanos, nada más habla mal de sus esposas todo el tiempo. ¿Por qué se casó con ella? Pero también hay hermanas que se quejan de sus maridos. ¿Por qué? No. Cuando tú haces daño a tu pareja, te haces daño a ti mismo. Porque es tu matrimonio. Imagina usted, aquí en ese santuario es perfecto para explicar la situación. Digamos que el techo comienza a caer, pero no más en este lado. De este lado no les importa, es aquel lado no más. ¿Y usted va a quedar sentado como nada escuchándome predicar porque cayó el techo en este lado? No. Se está cayendo el techo, todos van a hacer algo. Vamos a ayudar a los hermanos, vamos a correr de aquí, pero no va a quedar como nada. Tu matrimonio es así. Cuando uno cae, los dos caen. Habla bien de tu matrimonio, adórnalo. Es honroso. Dice, no es tu cruz. Créemelo. ¿Ok? También, segundo punto, tengo tres más, dos más después de este. Siendo el matrimonio un pacto, es necesario que sea tomado muy en serio y con toda veneración. Cuida de tu matrimonio, cuídalo bien, respétalo. Hay que respetar. ¿Sabes? Uno entra en un lugar muy sagrado y se nota, wow, este lugar, algo pasa. A veces en el Álamo, muchos, muchos murieron allí, ¿sabe? O tal vez un lugar muy sagrado, uno entra, wow, esto pasó aquí, esto pasó allá, o ahí murió Kennedy, es un lugar muy especial, en Dallas, ese lugar. Bueno, tu matrimonio es muy especial. Recuerda, hermanos, la mujer que usted tiene, Dios te la trajo. Así como él trajo Eva a Adán. Somos, yo creo, esposos y esposas, regalos de Dios para uno al otro. Y después vemos también, no es posible seguir a Cristo mientras está uno o esté uno involucrado en una relación fornicaria o adúltera. Tú no puedes seguir, no te engañes. Tú vives en fornicación, estás viviendo con alguien que no es tu mujer, no es tu esposo, tu esposa. Tú no puedes seguir a Cristo, no te engañes. Porque Cristo instituyó el matrimonio. ¿Cómo tú vas así descaradamente? Yo voy a seguir a Cristo. Y tú vives en esa condición. Si esa no es tu mujer, déjala. Si no es tu marido, déjelo. Si se pueden casar, cásense, arréglanse, pero no cometen fornicación ni adulterio. Matrimonio vale mucho. Dios, yo sí creo, en serio, que los matrimonios son hechos en el cielo. Yo sí creo que desde antes de mi nacimiento, Dios ya tenía a mi esposa escogida para mí. Yo sí creo eso. Yo creo que para cada uno de ustedes es igual. Dice, bueno, hermano, estoy con mi segunda, tercera, no sé. Bueno, I don't know, hermano. Una cosa que yo sé es, la Biblia dice, en la condición que estás cuando recibes a Cristo, quédate en esa condición. Si estás con tu segundo, tercero, quinta esposa, quédate con ella. Porque ahora vas a seguir a Cristo, deja el pasado atrás. Ya no se puede deshacerlo. Pero algo más le voy a decir por terminar. En cuanto a la inmoralidad sexual, el arrepentimiento es de suma importancia. Y lo más pronto, lo mejor. Arréglate. Arregla esa situación. Arrepiéntate. Algunos de ustedes, por fuera, se ven personas muy lindas. Hasta tiene posición en la iglesia. Pero, ¿qué haces tú cuando estás solo? ¿Qué es lo que estás mirando en el internet o revistas? ¿O andas coqueteando? Cuidado. Cuidado. No le me decir eso. Manda una invitación ahora. Tal vez algunos de ustedes necesitan arreglar esa situación. Ah, todos me van a ver. Bueno, ya saben, como quiera, ¿a quién estás engañando? Arréglate, ponte a orar. Con esa persona con que tú has pecado, ponte a orar con ella y pide perdón a los dos y arréglanse. Algo más. Tal vez tu matrimonio está bien y tú estás casado. Pero tú no has adornado tu matrimonio. Tú has fallado en esa área. Tal vez tú has aventado piedras a tu matrimonio. Tiempo de pedir perdón a Dios. O tal vez tú tienes un familiar, un hijo, un hermano, alguien que está mal, ya está a punto de divorciarse, un hijo, no sé. Vas a orar por él. El matrimonio, hermanos, es tan importante. Con matrimonios fuertes, la iglesia será más fuerte, la sociedad será más fuerte. Con matrimonios débiles, la iglesia será débil, la sociedad será débil. Por eso hay tanta delincuencia y tantos problemas ahorita. Vamos a poner de pies, voy a pedir a los hermanos encargados que pasen. Si Dios te ha hablado, sí, pues nada más. Dice, quiero dar gracias a mi Dios por mi cónyuge, por mi familia. Pásate, pasa a orar. Habla con tu Dios.